Nuestra nariz es capaz de distinguir unos 400 olores distintos, olores que intentamos describir casi siempre recurriendo, pues, a comparaciones, pues si algo huele a flores, a quemado, si algo, pues, bueno, huele a vinagre. Pero hay personas que van más allá de todo eso, como el sentido del olfato de un sommelier que es experto en diferenciar los olores del vino. Ese sentido del olfato, especialmente agudizado, es lo que se conoce como hiperosmia. Seguimos en Lo que viene, el programa en el que te contamos cómo va a ser nuestra vida en los próximos años, qué avances tecnológicos y científicos se están llevando a cabo en este momento y que pueden suponer un antes y un después. Y con el tema de los olores, se está avanzando y mucho en materia sanitaria. Ya a día de hoy está comprobado que algunas enfermedades están directamente relacionadas con la hiperosmia. Por ejemplo, la diabetes puede hacer que el aliento de una persona huela a manzanas podridas, que la insuficiencia renal, pues que haga que huela a amoníaco, incluso a orina. También a enfermedades graves en el hígado, que se le relaciona con olores en el aliento a moho, a ajo, a huevos podridos. Pero ¿y si las personas con grandes olfatos puedan empezar a salvar vidas? Por ejemplo, ¿qué pasa si te digo que se ha conseguido identificar un olor con la enfermedad del Parkinson? Maider Zubeldu, bienvenida a Lo que viene.
Hola.
Y toda esta historia, Maider, nace con una escocesa que se llama Joy Milne y un olor a madera, ¿no?
Sí, eso es. Pues esta escocesa se percató que el olor de su marido había cambiado, ¿no? Que se había vuelto como más parecido al olor de la madera. Y años más tarde, su marido fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson. Y una vez diagnosticado, empezaron a acudir a conferencias sobre esta enfermedad, ¿no? Y su sorpresa llegó cuando llegó a esta sala que estaba llena de personas con la enfermedad de Parkinson y notó ese mismo olor que tenía su marido. Entonces, en una conferencia posterior, decidió comentarle este tema al ponente de la charla, ¿no? Que era Thilo Kunath. Y este se lo comentó a otra investigadora de Manchester y juntos decidieron realizar un estudio piloto, ¿no? Que consistía en que Joy oliese 12 camisetas que eran 6 de personas que tenían la enfermedad de Parkinson y otras 6 de personas controles, ¿no? Personas sanas. Entonces, Joy acertó. ¿Cuáles eran las camisetas de las personas que tenían la enfermedad de Parkinson, esas 6 camisetas? Y incluyó otra persona más que supuestamente era sana en el grupo de las personas con Parkinson, ¿no?
¿Y esa persona
Y
después?
eso es, claro, la sorpresa llegó cuando 9 meses más tarde esta persona fue diagnosticada también con Parkinson.
Joder.
Y bueno, con estos resultados, pues ahí vieron que había algo interesante por donde seguir investigando, ¿no?
Porque en el caso de Joy, ella tiene hiperosmia, o sea, ella tiene una
Sí.
sensibilidad especial al olfato.
Sí, eso es. Sí, tiene un gran sentido de olfato, mucho más que nosotros, digamos, sí.
Uy, pues qué historión. Maider, tú eres estudiante de doctorado en farmacología en la Universidad del País Vasco, acabas de ganar un premio de divulgación científica, enhorabuena, explicando este
Muchas
avance
gracias.
que puede ayudar a muchísimas personas. De hecho, en el año 2040 se espera que el Parkinson afecte a más de 12 millones de personas. Porque tras este trabajo, lo explicabas tú, este trabajo piloto de Kunath y Barran, pues se ha continuado investigando en ese olor que pueden tener los enfermos de Parkinson, con el objetivo de identificar si podría usarse para diagnósticos precoces, ¿no? Ya Joy incluyó a esa persona que en principio estaba sana dentro de la lista de los enfermos con Parkinson y acertó.
Sí, eso es. Pues esto es el grupo de Barran decidió seguir investigando las muestras de sebo que obtenían de la nuca de las personas. ¿Y por qué obtenían estas muestras de la nuca? Pues porque Joy decía que era donde más olor a Parkinson percibía en estas camisetas,
Anda.
¿no? Y eso es. Y el sebo es un biofluido que secretamos. Y que es rico en diferentes componentes, como pueden ser los compuestos volátiles o los lípidos, ¿no? Y estos decidieron enfocarse en estos compuestos y seguir investigando sobre ellos. Y ampliando diferentes técnicas, observaron que había diferencias en estos compuestos volátiles y los lípidos que encontraban en las muestras de sebo que obtenían de las personas que tenían Parkinson y de las personas controles. Y entonces pensaron que igual estos componentes podrían facilitar el diagnóstico temprano de la enfermedad de Parkinson y que podrían ser buenos biomarcadores, ¿no?
O sea, que ya no solo hemos conseguido identificar al Parkinson con un olor característico, en este caso el de la madera, sino también con la presencia de ese sebo, ¿no? En, lo decías tú, la parte de la nuca.
Eso es. Eso es. Obtenían las muestras de la parte de la nuca, porque eso es lo que donde más olor percibía Joy. También hay presencia de sebo en la cara de las personas con Parkinson y esto se conoce como seborrea. Pero bueno, es un síntoma de Parkinson y no es nada nuevo porque años antes, ya en 1927, David Kresting, que era un cardiólogo, ya se percató de esto y él decía que esta seborrea podría utilizarse como, como diagnóstico para la enfermedad de Parkinson,
O
¿no?
sea, ¿eso
Pero
hace
bueno,
cuánto has dicho?
en 1927, ya hace
Ah,
muchos
o
años.
sea, hace casi 100 años
Sí,
ya
sí.
se había
Sí,
identificado esa
sí.
presencia de sebo para identificar la enfermedad de Parkinson, pero se quedó un poco en el olvido.
Claro, eso es. Kresting se dio cuenta que tenían este sebo en la cara, pero como era cardiólogo, pues la comunidad científica no le tuvo muy en cuenta y como en el diagnóstico de la enfermedad, digamos.
Una de las
Eso es,
preguntas que
hasta
seguro
que apareció Joy.
una de las preguntas que ahora seguro se está haciendo mucha gente que nos está escuchando es ¿por qué una persona cambia de olor cuando sufre una enfermedad?
Bueno, al final nuestro olor corporal cambia por debido a muchos aspectos, tanto como por la dieta, estilo de vida, la edad. Entonces también es lógico pensar que una enfermedad puede producirte ese cambio o sea, cambio en el olor corporal, ¿no? Y porque al final las enfermedades producen cambios en nuestro organismo que pueden ser muy diversos y estos cambios también producen que se cambie nuestro olor.
La clave está, por tanto, Maider, en encontrar esos biomarcadores que son las pistas que nuestro cuerpo da, sobre todo en aquellas enfermedades que solo se pueden diagnosticar cuando ya los síntomas son muy graves, en el caso, por ejemplo, del Parkinson.
Sí, eso es. Sobre todo en el Parkinson es muy importante realizar un diagnóstico temprano de la enfermedad, que actualmente la enfermedad se diagnostica cuando ya ha ocurrido una pérdida neuronal del 60%
Joder.
más o menos en el área afectada por en esta enfermedad. Entonces se diagnostica en etapas muy avanzadas ya y es muy importante encontrar biomarcadores prometedores, digamos, para esta para este diagnóstico temprano, ¿no?
Maider, estamos en lo que viene. Aquí nos imaginamos el futuro, nos gusta fliparnos de vez en cuando. ¿Tú crees que podremos llegar a un punto, en un momento, en el que seamos capaces de prevenir el Parkinson gracias a alguno de esos avances, de esos biomarcadores?
Pues no sé si decirte prevenir, me parece mucho decir, pero por lo menos si encontramos algún biomarcador, bueno, pues sí que podríamos llegar a ralentizar la progresión de la enfermedad, ¿no? Detectarlo antes y ralentizar esta progresión.
Pues Maider Zubeldu, estudiante de doctorado en farmacología de la Universidad del País Vasco, gracias por explicarnos aquí cómo la ciencia avanza a pasos agigantados. Enhorabuena por ese premio de divulgación científica y esperamos que la próxima vez que hablemos es porque has encontrado la cura del Parkinson.
Muchas gracias, un placer.